En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, empezamos el programa Madrid Trabaja de este viernes con esa noticia de la que se hacen eco todos nuestros compañeros y que representa un alivio para aquellas personas que cobran el salario mínimo interprofesional, porque ese salario que tras la subida pactada a primeros de año entre el gobierno y los sindicatos cotizaba al IRPF. Ahora hay definitivamente un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, de tal manera que el salario mínimo interprofesional quedará exento de tributación al IRPF. Una buena noticia, porque de ese modo se produce una subida globalmente e íntegramente para las personas que cobran ese apartado. En fin, y luego tenemos el cambio de hora, claro, que yo quería empezar por ahí antes de saber todo esto del salario mínimo interprofesional, porque, ojo, si trabajas el fin de semana, porque el sábado vas a dormir una hora menos, te vas a levantar una hora antes, y si no trabajas el fin de semana, pues habrá que ver lo que te cuesta. Yo le estaba comentando aquí a mis compañeros que yo me he tirado toda la primavera y todo el verano sin acostumbrarme a este cambio de hora, las cosas como son, o sea, esto de que el cuerpo se acostumbra, el mío no, de ninguna de las maneras. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos a ver si el cuerpo de Chema Moreno termina por adaptarse al horario de verano.
Intentaremos, Javier Peña, es el objetivo. Yo
no, pero a mí no me cuentes tu vida. Yo lo que quiero
preguntar.
No, pero yo lo que quiero saber es qué te pasa otros años. No, lo intentaremos. Esto es de cara al futuro.
Otros años yo lo estuve comentando con Iria, con mi compañera, el otro día, y la verdad es que no me afecta más que ese mismo día que o duermes más o duermes menos. A partir de ahí me acostumbro y es como si no hubiera cambiado la hora.
Iria Gundán, ¿y tú?
Muy buenas tardes. Yo igual que Chema, la verdad. Pero tú sabes que a mí me gusta mucho más el horario de verano. Entonces yo estoy feliz.
Ah, ¿te gusta más el horario de verano?
Yo eso de que haya una hora más de sol es algo que agradezco muchísimo.
Pero es que eso es incierto. Eso es, bueno, básicamente incierto. De hecho, cuando os levantéis, bien sea el domingo o bien sea el lunes, os vais a levantar de noche. De momento.
Pero eso no me importa. A mí lo que me importa es salir de trabajar y tener una hora más de sol.
Ah, bueno, eso es, pero ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos en
pero
cambio
ahora,
del horario.
Ahora un poco más de sol. Se agradece mucho.
Ya, yo... pero a mí luego esto de que a las 10 de la noche sea de día.
Uy,
esto,
a mí me encanta.
A mí me gusta mucho el sol, pero ya todo en su justa medida.
No, a mí me encanta. Por favor, que llegue ya el sábado.
Lo bueno si bebe dos veces bueno es el refrán de esta semana.
¿Cómo?
No sé por qué. ¿A cuánto de qué viene este refrán?
Que no hace falta que haya demasiado sol, como le gusta a nuestra compañera Iria. Tú prefieres que no haya tanto sol. Lo bueno, breve, dos veces bueno.
Si es que, vamos a ver, el sol siempre es el mismo. Tengamos la hora que tengamos, si en verano hay, qué sé yo, 17 horas diarias de sol, hay 17 horas diarias de sol. Digamos, sean las 9 de la noche o sean las 10 de la noche. ¿Me explico?
Sí, claro, que te explicas, pero al cambiar la hora, aunque las horas de sol sean la misma, para ti es una más, punto.
Yo pienso sobre todo en la gente que trabaja este fin de semana, que a lo mejor trabaja una hora menos y agradece ese cambio de hora.
Bueno, pero luego lo compensan, por cierto, generalmente por el otro que trabajan una hora de más.
Sí.
Pero bueno, en fin, que no nos vamos a liar más. Que contadme, ¿hay redes sociales?
No, ¿te imaginas?
A verlas, haylas.
Sí.
¿Las quieres escuchar?
Yo quiero verlas.
Vale, bueno, nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
O en X si buscan Madrid Trabaja, OM.
Y dicho esto, incluso los viernes también preparamos ofertas de empleo. Bueno, hablo en plural cuando en realidad las prepara Iria Guzmán. Esa es la ventanilla a la que os tenéis que dirigir cuando haya protestas por alguna de las ofertas de empleo. Dicho lo cual, el Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra convoca una bolsa de empleo para secretarios e interventores.
Además de los requisitos habituales, será necesario presentar alguna titulación universitaria o equivalente para poder inscribirse. En la oposición, los aspirantes tendrán que resolver un cuestionario tipo test de 50 preguntas eliminatorio y quienes logren aprobar deberán presentar sus méritos profesionales y académicos en la fase de concurso. Si te interesa, tienes hasta el 10 de abril para presentar tu solicitud.
Buscan camareros en Getafe.
Para trabajar con contrato indefinido y los fines de semana, no exigen un nivel mínimo de formación o de estudios, pero sí que necesitan personas con algo de experiencia demostrable en el puesto. El salario a percibir será el que marque el convenio.
Hay una empresa del centro de Madrid que necesita recepcionistas.
La oferta va dirigida exclusivamente a aquellas personas que estén en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Buscan profesionales con algo de experiencia, un nivel alto de inglés y con formación en atención al cliente para que se encarguen de la atención de visitas externas, de la organización de reuniones y de la gestión de mensajería. Ofrecen un contrato indefinido a media jornada y el salario a percibir será a negociar en la entrevista según la valía del candidato.
Hay una oportunidad de empleo para auxiliares de estética.
Precisan de personal con formación reglada en la materia y con al menos 2 años de experiencia en tratamientos faciales y corporales para trabajar con un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de 1.320 euros netos al mes.
En Cuzco están buscando responsable de contabilidad.
Para trabajar en una empresa que se dedica a organizar y financiar la gestión de envases industriales y de un solo uso. Buscan profesionales con titulación universitaria en ADE o similares, experiencia y con un nivel de inglés B2 mínimo. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de entre 38.000 y 42.000 euros brutos al año.
Necesitan community manager en Tres Cantos.
Están buscando una persona que se pueda encargar del diseño y de la implementación de la estrategia de comunicación y marketing digital completa. Solicitan que los candidatos estén en posesión del título de graduado en comunicación, medios digitales o similares y ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario de 2.500 euros brutos al mes.
Si os interesa alguna de estas ofertas de empleo porque cumplís con los requisitos, lo que tenéis que hacer es buscarnos. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pincháis sobre nuestra web encontráis las ofertas de empleo en las del 28 de marzo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre 2 recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música. Y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Tres y diez de la tarde. Un buen momento para que saludemos a nuestros orientadores laborales, orientadoras laborales, que nos acompañan cada semana para ayudarnos un poco en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, que antes era para aquellas personas que fundamentalmente no lo tenían, pero que poco a poco, y dadas las cifras de desempleo que tenemos, y también, por qué no decirlo, la precariedad de muchos contratos, pues hace que haya personas que anden buscando trabajo pese a que tengan uno ya. Vamos a saludar a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Bien, muy bien.
Bien, uy, no lo tal? Dices con mucho ánimo y eso que estamos...
No, sí, sí.
Primaverales sí, perdidos, sí. ¿Eh?
No, será el cansancio del viernes ya, pero bien, bien. La verdad que bien.
Bueno, la que también estará bien porque la veo ya con sus planes de fin de semana es Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es que claro, ya después de los chaparrones que hemos tenido y los tiempos tan malos y tanta lluvia y tanta historia, pues mira, si este fin de semana se presenta así tranquilito, lo mismo este plan que tenía yo de campo de hace como 3 o 4 semanas, sí, lo hacemos este fin de semana por fin.
Bueno, yo como nunca llueve a gusto de todos, diré que está muy bien que no llueva, pero los que somos no pensáis en los que somos alérgicos.
Sí, yo lo soy también.
Pues es que ayer de pronto me llegó.
Era una primavera complicada.
De pronto me llegó de visita, me hizo toc toc la alergia. Me dijo, hola, ya estoy aquí.
Yo por ahora no, pero es verdad que, claro, con tanta lluvia y tal, pues sí que se presenta complicada la primavera, digamos, pero bueno.
Bueno, creo que, en fin, Laura, ¿tú eres alérgica?
No, la verdad que no, no. Así por temporadas, hace años, aparecía, desaparecía, pero no, afortunadamente no lo sufro, no.
Bueno, pues oye, pues, en fin, ya veremos, a ver, porque esto te aparece de repente, yo no quiero ser... sí. Pájaro de mal agüero, pero yo no tenía hasta la primavera pasada y mira, ya estoy aquí on fire. ¿Qué se dice?
Y cada vez somos más, o sea, las alergias van surgiendo por un poco lo que sea, contaminación, entorno, o sea, que cada vez hay más gente con alergias, o sea, que bueno, a lo mejor en algún momento me aparece como a ti.
Bueno, pues esperemos que no, para tu suerte, esperemos que no. En fin, hoy vamos a hablar de la soft skill. Vinculada con los jóvenes, porque yo creo que precisamente es en la juventud donde yo creo que es más complicado explicarles que estas habilidades personales y demás se trabajan, ¿no? Se aprenden. Hay gente que las tiene de manera natural, pero como el que las tiene, qué sé yo, el que tiene dotes para jugar al fútbol y demás. En fin, que... Laura, ¿cómo definiríamos las soft skill? Para que hemos hablado muchas veces de ellas, pero aquí vamos incrementando la audiencia, con lo cual conviene que empecemos casi de cero, ¿no? A explicar qué son las soft skill.
Pues las soft skills son habilidades, aptitudes, con P, yo siempre ahí lo recalco, personales. Pueden ser innatas, pueden ser aprendidas. Pueden ser habilidades aplicables a un puesto de trabajo específico y a unas funciones específicas. Pueden ser transversales. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre ponemos los mismos ejemplos, pero hay muchísimas, ¿no? A lo mejor liderazgo, comunicación, es lo que nos identifica, ¿no? Como profesional, pero también como personas. Y también es lo que nos ayuda a desempeñar, pues bueno, las funciones de un puesto. Y lo que complementa a otro tipo de competencias, que como pueden ser las hard, ¿no? Las competencias técnicas, y nos van a ayudar a que ese desempeño, pues bueno, pues sea muchísimo más adecuado. Y ya es algo que está a la orden del día. Las competencias se pueden aprender perfectamente, y toda la formación actualmente, gran parte o casi toda la formación para el empleo, se diseña en base a la adquisición de competencias.
Bueno, en cualquier caso, creo que tenemos ya a Jonathan Ruiz Pérez, con lo cual le voy a saludar. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ya has llegado de la situación conflictiva de tráfico, ¿no? Que los viernes es horroroso en Madrid.
Sí, los viernes es tremendo. Además, aquí en el centro es bonito cuando se ve por la tele cómo está, pero luego el tráfico es increíble, una cantidad de gente, pero bien, ya salvé la situación.
Bueno, pues estábamos hablando de las habilidades personales y sobre todo vinculadas a los jóvenes. ¿Tú notas en las personas a las que atiendes en Inserta Empleo que los jóvenes son los que necesitan un poco más de apoyo en todo el tema del desarrollo de estas habilidades personales?
Sí, no porque necesiten otro más apoyo, sino porque creo que tienen una percepción diferente en la visión que tienen ahora del mercado laboral, a la hora de que se centran más en la parte emocional. Y es importante trabajar esa parte relacionada con las competencias blandas, enfocándola sobre todo luego a la conexión con el ámbito profesional. Y creo que ahí es una cuestión también de comprensión a la hora de cómo abordan la participación en, pues, se mueven más por proyectos que por por el sentimiento de pertenencia. Buscan también, pues, nuevos retos, los cambios, el crecimiento. Entonces es importante, sobre todo, pues trabajar esa parte relacionada más a la parte del compromiso, de la responsabilidad. Uh-huh. Cuando hablamos de la resiliencia, que es uno de los, o la empatía, tenemos que también tener en cuenta cómo trasladar eso a la hora del trabajo en equipo. Yeah. Y si es una cuestión que es diferente, digamos que tienen percepciones diferentes del mercado laboral y cómo moverse en ese mercado laboral.
Bueno, no sé si eso se plasmará en un estudio sobre empleabilidad y talento digital 2024 que han elaborado la Fundación BAS y BAS University. Vamos a hablar con Antonio Rueda, que es presidente de la Fundación BAS. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, porque, hombre, habéis hecho un estudio en el que indicáis un poco lo que dicen expertos como los que tenemos en la mesa de orientación laboral, ¿no? Que al final las soft skills, las habilidades personales, son claves a la hora de completar el perfil técnico. De hecho, aquí hablamos con muchos directores de recursos humanos y nos dicen que incluso las valoran más, porque digamos que la parte técnica finalmente es más fácil de que se vaya adquiriendo conforme pasa el tiempo.
Bueno, claro, una de las soft skills más relevantes es la capacidad de aprendizaje, que en el ámbito tecnológico, pues, en fin, acompaña o debe acompañar siempre a la persona, ¿no? Con lo cual, sí. Será, por supuesto, que las hard skills, pues, son muy relevantes, pero, por ejemplo, si en este estudio, que es la sexta edición ya y que hacemos con 30 universidades, y donde radiografiamos este talento técnico, digamos, pues cuando los expertos, que tenemos un comité de expertos con las principales compañías digitales, evalúan lo que compone el talento, pues las soft skills para ellos son responsables del 44,6% de ese concepto. Con lo cual, bueno, los conocimientos, como el aforismo matemático, pues son una condición necesaria, pero no suficiente. Uh-huh. Equipar unas adecuadas soft skills, pues es fundamental.
Bueno, y luego hay que decir, aquí lo comentamos porque como este programa aborda todo el mercado laboral, no es lo mismo las habilidades personales que necesita un joven que se dedica al mundo digital o a otro tipo de profesiones, incluso para ser asalariado, para ser trabajador del sector público o para ser autónomo y desarrollar su propio negocio. Con lo cual, la pregunta que yo te hago, Antonio, para trabajar en el sector digital, según este estudio que habéis elaborado, ¿cuáles son las soft skills más valoradas por las empresas?
Pues mira, bueno, la verdad es que yo creo que esto es aplicable a otros sectores, ¿eh? Porque fijaros que en las primeras posiciones están la responsabilidad y el sentido del deber, la capacidad para la cooperación y el trabajo en equipo, la adaptación al cambio y a nuevas situaciones, la flexibilidad, la capacidad analítica, la capacidad de aprender, la orientación a resultados, la capacidad de autoorganizarse, la búsqueda de la excelencia, la habilidad en la comunicación, la resistencia al estrés, bueno, atributos que se pueden también traspolar a otros campos profesionales, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues sí, la verdad es que se puede extrapolar a casi cualquier ámbito, pero sí, sí que es verdad que por ejemplo, dentro del mundo digital también hay diferentes tipos de profesiones, con lo cual también cada una se adaptará, ¿no? O necesitará un poquito más de alguna de esas soft skills que nos has mencionado.
Sin duda, bueno, claro. Y dentro de cada ámbito profesional, casi cada proyecto profesional en el que soy inmerso requiere de unas competencias, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo siempre digo que cuando hay entrevistas de trabajo, claro, los conocimientos pesan más, pero cuando echan a alguien de trabajo, ahí pesan muchas veces las soft skills, ¿no? A uno le contrata por sus conocimientos, pero le pone en la calle por sus pocas habilidades personales o por deficiencias en esto de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro. Bueno, en el estudio abordáis también otros aspectos del empleo en el mundo digital, por ejemplo, cómo es la participación de mujeres en el sector TIC, que es algo que preocupa y mucho, ¿no? Porque estamos perdiendo la mitad del talento.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Claro, cuando se habla de que la economía está en transformación, la sociedad está en transformación, y que hace falta pues más talento técnico, estamos inmersos en esta transformación digital, claro, eso, llevarlo a término, a último término, es muy difícil cuando las mujeres están tan infrarrepresentadas en las profesiones técnicas. Uh-huh. Es un tema que, aunque, digamos, la participación de la mujer en las carreras universitarias, pues, vinculadas a la ingeniería informática, por ejemplo, pues ha subido muchísimo en los últimos años, pero aún así, claro, digamos que hay un déficit vocacional en el género femenino hacia este tipo de disciplinas, ¿no?
Claro, comentáis que el 21% de los graduados en informática son mujeres, y constituyen casi el 30% de todos los empleados en el sector TIC en España, con lo cual estamos todavía lejos, ¿no?
Lejos, 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 muy lejos, muy lejos. Y apenas el 20% de los egresados universitarios y, bueno, digamos que, en fin, es algo que se va moviendo, porque los temas vocacionales, yo creo que la vocación también se educa, ¿no? ¿Quién tiene decidido lo que va a estudiar a los 17 años? Pues increíblemente casi nadie.
Sí.
¿No? Pero vamos, yo creo que esa batalla cultural, por lo menos para que todas las personas tengan la sensación de que estudiar tecnología o matemáticas, pues, en fin, no es algo como de otra galaxia, bueno, pues yo creo que ese es un... Es una tarea en la que muchas instituciones están implicadas.
Uh-huh. Bueno, también tratáis otro tipo de asuntos, como es el futuro un poco del talento digital en España, y cuéntanos por dónde va a ir un poco, porque esto también nos sirve para aquellas personas que están buscando, por ejemplo, recualificarse, ¿no?, profesionalmente.
Sí, bueno, yo creo que al final, como todos podemos percibir, cada vez es más difícil vivir al margen de ciertas olas tecnológicas, como todo lo vinculado a la informática o ahora a la inteligencia artificial, con lo cual cultivar competencias que nos acerquen a esos nuevos compañeros de viaje que son los lenguajes lógicos o la inteligencia artificial, eso no va a estorbar nunca, porque es que siempre los vamos a tener al lado, ¿no? Con lo cual, hagamos lo que hagamos, tener ciertos conocimientos de programación o ciertas habilidades en relación con la inteligencia artificial, bueno, pues eso es algo que es imperativo, o todo el tema relacionado con los datos. Pues al final estamos pasando de un escenario donde la intuición ha guiado muchas decisiones empresariales a otro escenario donde al final todo ha de basarse en datos. Con lo cual, todas esas disciplinas tienen todavía un largo recorrido por delante.
Bueno, yo estoy seguro que nuestros orientadores laborales pueden aprovechar la presencia de Antonio Rueda pues para hablar un poco de eso, del trabajo en el mundo TIC. Seguro que tienen comentarios o preguntas que hacerle, así que empiezo por ti, Laura, que hoy te toca estrenar esta ronda.
Vale, bueno, hola, buenas tardes, Antonio. Mira, recordaba yo ahora una pregunta que, bueno, yo respondí a este chico Pero me gustaría planteártela, porque igual a lo mejor hay muchos jóvenes que tienen esta percepción. Ya sabemos que la gente comenta, se escucha, explican sus experiencias y al final tendemos a generalizar. Y me sorprendió mucho una cosa que me comentó un chico, más que nada, bueno, pues por la percepción que a lo mejor tienen ahora los jóvenes, que le habían comentado que no se dirigiera al sector TIC como, bueno, salida profesional, porque era un mercado que estaba muy saturado. Yo creo que ha respondido con, bueno, con tu última respuesta, ¿no?, a la pregunta de Javier y al desarrollo de las nuevas tecnologías. Pero sí que me gustaría que nos dijeras, en este caso, tu percepción ante esto que me plantea a mí este chico.
Bueno, hombre, realmente, salvo ciertos ámbitos concretos, ya digamos que los mercados se han ido acomodando, con lo cual los ritmos de contratación dentro del sector tecnológico no son los de hace 3 años, no son los de hace 2 años, pero sigue creándose empleo continuamente. Nosotros tenemos un monitor del sector de servicios digitales, por ejemplo, que publicamos todos los meses, y a mí cuando me pasan la información todos los meses me echo las manos a la cabeza a ver si llega el San Bombazo, pero nunca llega el San Bombazo. Sigue creándose empleo, porque la transformación digital es que no solo es innegociable e irreversible. Y además las empresas no invierten en eso para ser agresivas, no, invierten por supervivencia, para ser más eficientes, con lo cual son inversiones hasta defensivas, lo cual es un espacio de empleo que es muy complicado que se agote en los próximos años. Que cada vez hay que estar mejor preparado, sin duda, pero que, desde luego, si hay un ámbito que tiene buenas perspectivas profesionales, es el ámbito digital y el ámbito tecnológico.
Bueno, pues por tanto es un elemento que debemos tener en cuenta. Seguro que Mercedes Frías también tiene comentarios o preguntas que hacer a nuestro invitado, Antonio Rueda.
Sí, por un lado el tema de los jóvenes, ¿no? Que es verdad, a ver, yo trabajo más con personas mayores de 45 y tal, pero bueno, las conversaciones con mis compañeros que llevan proyectos jóvenes siempre va por ahí, ¿no? Que los jóvenes, sobre todo en el sector de nuevas tecnologías, tienden más a dar mucha importancia a las competencias técnicas y menos a las competencias blandas, que es como, no, yo ya tengo mucho conocimiento, yo sé mucho de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y esto como que me suena a chino y no lo trabajo tanto. Y cuando intentas trabajar con ellos, pues eso, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, de adaptabilidad, de gestión de tiempo, etcétera, etcétera, son como muy reacios, ¿no? No tanto como las personas más mayores, que es como la parte al revés, ¿no? Bueno, a mí las competencias blandas sí que es verdad que considero que son súper importantes, pero me faltan las habilidades digitales, ¿no? Entonces, ahí los mayores de 45, sobre todo eso, las personas que están a lo mejor más alejadas del ámbito digital, ¿cómo pueden hacer esa entrada, ¿no?, a todos estos nuevos trabajos? Porque al final es la formación, pero sí que es verdad que les echa un poco para atrás en las entrevistas de trabajo, la edad y no estar lo suficientemente formados en la parte técnica. ¿Cómo es esa entrada?
Sí, bueno, primero respecto a lo primero, no me extraña nada de los jóvenes porque, bueno, yo ahora, después de esa entrevista, tengo clase ahora, porque yo soy profe también aquí en la universidad, pero claro, los jóvenes no tienen educado el sentimiento hacia las soft skills, porque en todos los años que pasan por el sistema educativo, nadie les ha puesto en valor eso.
Es verdad.
Ellos pues tienen un bareman lo que valen respecto a las notas que sacan y los conocimientos que tienen. Respecto a los perfiles senior, hay muchos. Nosotros, por ejemplo, desde la Fundación llevamos trabajando con un gobierno autonómico en reskilling de personas mayores durante 3 años con gran éxito. Y hay muchos itinerarios que permiten ya desde cero, reinsertar a estas personas que están muy bien equipadas en términos de soft skills. Yo siempre digo que no hay problemas de talento senior, hay problemas de salarios senior. ¿no? La gente, cuando ya tiene una posición y ya está, pues gana mucho dinero, pues suceden cosas. Pero quien tiene, claro, quien tiene la capacidad de andar para atrás, cosa que el ser humano no está acostumbrado, y meterse en estas cosas, yo creo que hay itinerarios en el mercado suficientes, hay muchas iniciativas públicas, y yo creo que al final hay que probar, porque las soft skills, los perfiles senior las tienen estupendamente.
Ah, muy bien. Me ha gustado las dos apreciaciones, la de no existe talento senior sino salario o falta de salario senior, que efectivamente es un problema en muchas ocasiones. Jonathan, tu turno.
Sí, yo quería un poco hacer, a raíz de lo que estaba contando ahora Antonio, igual ahora también vivimos en una sociedad donde los modelos que existen vienen de redes sociales, vienen un poco de unos canales de información donde digamos que fomentan esa parte de ser tú mismo, tienes que ser diferente, ser único, única, pelea por tus sueños. Y creo que a veces también esto hace que lo asociemos directamente a los jóvenes, porque evidentemente son los que han nacido ya directamente con las redes digitales en la mano, pero que también al final yo creo que hay un montón de personas que el consumo que hacen de esas redes sociales también les llevan a tener esos pensamientos, esos modelos, sin tener que ser jóvenes o hacer un mal uso. Y a veces yo creo que utilizamos la palabra de madurez o inmadurez a la hora de hablar de los jóvenes como que ya de por sí van a ser inmaduros y van a estar formados en el ámbito de esas redes sociales. No sé si hay identificado algo en este aspecto en cuanto a ahora las publicaciones que se hacen en redes sociales de gente que trabaja en inteligencia artificial, en programación, que influya a la hora de todos estos indicadores y estos sesgos tan grandes en cuanto a jóvenes, mujeres jóvenes, etcétera.
Bueno, yo creo que al final lo que está claro es que en los resultados que se obtengan de esa muestra, al final eso va implícito, porque el porcentaje de jóvenes que se educa, que educa su personalidad en redes sociales, pues no te voy a decir que es el 100%, pero vamos, casi.
Sí.
Con lo cual...
Desde luego pues, informarse, sí.
Totalmente. Pero luego, al final, detrás de tanta tecnología y de tanto avance, al final los seres humanos siguen siendo humanos, ¿eh? Y al final, pues, cuando nosotros, por ejemplo, en el estudio, a través de la... entrevistamos también a casi 1,000 jóvenes de últimos cursos de ingeniería informática, que en España salen aproximadamente 9,000, con lo cual podemos decir que es una muestra bastante representativa. Y lo que buscan los jóvenes cuando se deciden a aceptar un empleo, buscan cosas pues tan sensatas como, lo primero, un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Lo segundo, un buen ambiente de trabajo. Lo tercero, proyectos interesantes. Lo cuarto, un plan de carrera claro. Es decir, cosas que yo todavía no he mencionado, el salario. No ha aparecido por ningún sitio. Que muchas veces dicen, no, los jóvenes, es que buscan, los jóvenes... Oye, pues son personas que tienen sus ambiciones y sus objetivos de vida, mucho más equilibrados muchas veces que las personas mayores, porque son más libres de pensar cosas. Y bueno, pues en fin, es la materia prima con la que contamos para construir el futuro, claro.
Bueno, pues muy interesante. Antonio, te dejamos, que tienes que dar clase. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este viernes y nos hayas dado algunas pinceladas de ese estudio que habéis hecho desde la Fundación BAS en colaboración con BAS University. Un placer, gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Y adiós. Mucha atención, porque tenemos noticia de última hora, noticia que vas a conocer aquí por primera vez en Madrid Trabaja, y es que la Mesa General de Negociación de Función Pública de la Comunidad de Madrid ha aprobado la oferta de empleo público 2025. Y claro, teníamos allí a una de nuestras colaboradoras habituales, Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una conexión extraordinaria que totalmente, nos solemos hacer los viernes.
Totalmente, pero es que tienes noticias calentitas, porque creo que son unas 10,000 plazas las que van a componer la oferta de empleo público 2025, ¿no?
Sí, hoy estábamos convocados a la negociación de la oferta de empleo público y efectivamente son un poquito más de 10,000 plazas, pero son 10,000 plazas que pueden ser interesantes, como siempre decimos, para cubrir pues bueno aquellas vacantes y aquellas promociones internas que se consideran necesarias. Nos parecía, y lo hemos trasladado, que en la parte de enseñanza de docentes podría aumentarse más para dar cobertura a lo que es una enseñanza de calidad y que los docentes puedan reducir las ratios y dar una mayor calidad al servicio. No ha sido posible en este caso, pero el conjunto de la oferta de empleo nos ha posicionado a favor de aprobarla, porque en sanidad se había ya aprobado en la mesa general, en la mesa sectorial, perdón, del personal estatutario. Ahí estamos de acuerdo en el número que han convocado y en cómo van a ser. Y para el personal de administración y servicios, que nos parecía en principio que debería aumentarse, tenemos el compromiso de la directora general de que habrá a final de año una tasa adicional que va a recoger todas aquellas plazas que no se han cubierto en los procesos anteriores, tanto en traslados como en estabilización. O sea que ahí podemos sí que recuperar y que no se pierda empleo en el ámbito de la administración regional, que es algo importante y que siempre venimos demandando.
Como sé que vas conduciendo, voy a intentar que te acuerdes de memoria de cuántas plazas estamos hablando en educación.
Unas 1.800 plazas en la parte de educación.
Sí.
Y estamos hablando de 6.000 plazas en la parte de sanidad.
De sanidad.
Con lo cual, pues, es un volumen, como digo, importante, y ya los compañeros que están en la mesa sectorial, pues, ya lo avalaron, y hoy hemos avalado por la media, ¿no? Porque,
sí,
como he dicho, si hubiera sido solamente enseñanza, pues probablemente no hubiera sido la misma opinión, pero teniendo en consideración los tres sectores que tenemos en UGT Servicios Públicos afectados por esta oferta de empleo público, ya que tenemos ese compromiso de la tasa adicional de final de año en que se va a recoger todas las vacantes que hay ahora mismo, que no se han cubierto en procesos anteriores, hemos considerado que había que dar un ok, un visto bueno, confiando en eso, en que el compromiso, y hasta ahora se ha cumplido los compromisos que la directora general en número de ofertas de empleo ha salido adelante, pues confiando en eso hemos dado al final el visto bueno, no solamente en UGT, hay que ser también transparentes en todo, ha sido por parte de las cuatro organizaciones sindicales que estamos presentes en la mesa sectorial.
Que ha habido, eso te iba a decir, unanimidad, que no siempre sucede, que siempre hay alguna organización pues que termina, vamos, no siempre, hay unanimidad.
Ha habido casos, ha habido años en los que se ha aprobado por mayoría, pero no por unanimidad. Este año sí que se ha aprobado por unanimidad, viendo lo que es el montante total.
Y luego, como tú nos dices habitualmente, que en una negociación pues todo el mundo se deja, ¿no? Algunas reivindicaciones pendientes, porque no todo va a salir a pedir de boca para ninguna de las partes, claro.
La experiencia al final te dice que la mejor negociación es en la que ninguna de las partes tiene el 100%.
Claro.
Porque eso es que ha habido voluntad de acuerdo y que todas las partes pues ceden un poco. Siempre procuras pues ceder lo menos posible, porque lo que estás reivindicando es lo que consideras que es lo mejor, lo óptimo, pero es cierto que bueno, si queremos buscar puntos de confluencia, pues al final digamos que el peso intermedio ha sido el que ha vencido y el que ha conseguido, pues en este caso entiendo que esa es la posición de UGT, pero entiendo que ha debido de ser el resto de organizaciones han debido pensar lo mismo, porque nadie ha manifestado así una posición
crítica
en contra de ello. Hay
matices,
como he dicho, el tema de, por nuestra parte, la parte de enseñanza, pero es verdad que han recogido propuestas que hemos hecho de mejorar el número de plazas de promoción interna, pues también eso inclina la balanza a dar el voto afirmativo.
Vale. Bueno, hay que recordar a los oyentes que el proceso es el siguiente. Se aprueba la oferta de empleo público y luego se tiene que ejecutar en los próximos meses, en los próximos años. Se van convocando en el BOCAM y en el BOE, ¿no?, los diferentes procesos.
Esta oferta de hoy, este acuerdo de mesa general, tiene que ir a ratificarse a Consejo de Gobierno.
Correcto.
El Consejo de Gobierno, que será previsiblemente pues en lo que queda antes de Semana Santa, ahí se aprobará en Consejo de Gobierno, se publicará la oferta de empleo público y luego tiene que venir lo que es la convocatoria propiamente dicha de las diferentes plazas y de las diferentes categorías. Y eso es lo que, como bien dices, pues unas irán antes y otras después y se puede llevar pues algún año, claro.
Claro.
En todo el proceso hasta, bueno, que sean ocupadas.
Te digo una cosa, perdóname, Rosa, porque justo como hablamos con el director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, en concreto las plazas que se han acordado para profesores de secundaria y de FP completan la convocatoria de este verano. Es decir, que esas son las primeras que se van a cubrir también de la oferta de empleo público, porque...
Hombre, en enseñanza siempre convocan antes porque la intención es que cuando empieza el curso, pues ya los procesos selectivos se hayan hecho.
Claro,
entonces,
claro.
Por eso es normal. El curso académico empieza en septiembre, uh-huh, y aunque por desgracia cuando empieza el curso no están cubiertas todas las necesidades de las plantillas y hay... Pues reitero, por desgracia, durante a veces demasiados días plazas sin cubrir que tienen que dar cobertura al resto de compañeras y compañeros de los centros educativos, pero sí que como el curso empieza en septiembre, pues hombre, lo suyo es que lo agilicen lo máximo posible para que puedan estar en su puesto de trabajo.
Genial, pues Rosa, te agradezco mucho que nos hayas dedicado unos minutos para contarnos esta noticia que es muy importante. Pero oye, son 10.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid, en la Administración Autonómica, trabajo estable y necesario para que funcionen los servicios públicos en nuestra comunidad.
Sí.
Un placer y buen fin de semana, Rosa. Ya te dejamos.
Gracias,
descansar.
Igualmente, un saludo. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Estos son cursos gratuitos que pueden abrirte la puerta del mercado laboral. Por ejemplo, hay uno de asesoría profesional de belleza.
Se trata de una formación de la Fundación Tomillo que se llevará a cabo de manera presencial en la calle Lanjarón 1. Con este curso aprenderás a realizar tratamientos de maquillaje y fragancias y a gestionar la comercialización de productos cosméticos. Cuenta con prácticas en empresa y comienza el 22 de abril.
Curso de soporte y gestión telefónica.
Lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y está dirigido a los profesionales que quieran adquirir conocimientos relacionados con el comercio y el marketing. El programa se realizará a través de la plataforma Skillsbuild de IBM. Son 50 horas formativas y comenzará el 7 de abril.
Hay un curso de análisis químico.
Ofrece certificado profesional al finalizar y se impartirá en modalidad presencial. Son 570 horas y te preparará para desarrollar tu actividad profesional en un laboratorio químico. Si te interesa, comienza el 22 de abril y aún hay plazas disponibles.
Hay un curso de higiene y atención sanitaria domiciliaria.
Se impartirá en modalidad presencial, serán 170 horas de formación y va dirigido a desempleados o trabajadores del sector sociosanitario. Se trata de un curso del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder inscribirte solo necesitas estar dado de alta como desempleado en su red de oficinas. Si te interesa, debes saber que comienza el 24 de abril.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, en los buscadores escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros y si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación gratuitos con sus correspondientes enlaces de inscripción en los del 28 de marzo. Hablando de cursos, nos vamos a hacer eco de una iniciativa de Randstad que pretende formar a 10.000 profesionales en los sectores de alimentación, logística, aeronáutica y hostelería. Vamos a saludar a Antonio da Costa, que es director de Ingeniería de Procesos de Randstad y uno de los co-creadores de la iniciativa. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque hoy estamos hablando de cursos, además, en sectores donde las empresas nos dicen que falta mucho talento.
Eso es. Al final, en España nos estamos enfrentando a un déficit de personales cualificados en estos sectores estratégicos. Concretamente, en la logística y la alimentación en particular, sufre mucho esta escasez de talento, lo que impacta en su competitividad y en su crecimiento. Sin embargo, cuando vemos los datos de desempleo, en la última etapa publicada, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay casi 300.000 personas desempleadas, de las que casi 20.000 nunca han tenido un empleo. Ajá. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué existe esto? Pues al final existe una brecha, lo que estamos viendo, entre las habilidades que demandan las empresas y las que poseen las personas que buscan estos empleos. Y este programa busca cerrar esta brecha entre la oferta y la demanda laboral, ofreciendo esta formación especializada y adaptada a las necesidades específicas del mercado.
Bueno, y estas escuelas de talento, que es como así las denomináis, se organizan en varias provincias, entre ellas la provincia de Madrid, y quisiera saber cómo los oyentes se ponen en contacto con vosotros para inscribirse o para ver el catálogo de formación que les podéis ofrecer.
Todas las ofertas y toda la información sobre las escuelas la pueden encontrar a través de la página web de Randstad, en randstad.es, o también descargándose la aplicación de Randstad en cualquiera de las App Store que hay en el mercado. Ahí tenéis toda la información y podéis encontrar tanto las ofertas de empleo que estamos ofreciendo en este momento como todos los programas formativos en cada una de ellas.
Después el tránsito, porque claro, también esta parte es importante y donde yo creo que además, digamos, podéis ser un actor fuerte, ¿no?, frente a lo mejor a otro tipo de empresas que se dedican a la formación. El tránsito, digamos, después de hacer el curso o la formación que les ofrecéis, ¿también les vais a orientar, les vais a acompañar en la búsqueda de empleo?
Eso es. De hecho, es uno de los objetivos que lleva intrínseco el proyecto. Antes de lanzar el proyecto, hicimos ciertos pilotos para poder validar que se cumplían las expectativas que tienen tanto las empresas como las personas que buscan este empleo, y más del 80% de los alumnos lograron un empleo tras la formación, con este acompañamiento que estamos comentando, alcanzando en algunos casos muy concretos el 100%. Y esto por la parte de las personas que buscan este empleo, ¿no? Pero para buscar cerrar esta brecha también hemos medido que en las empresas participantes han reducido esa rotación de personal en un 15%. Por lo tanto, sí que es verdad que vemos que el resultado que estamos obteniendo con la iniciativa de las escuelas de talento cierra esta brecha que comentábamos antes entre la oferta y la demanda laboral.
Pues ya lo saben los oyentes que tienen esa posibilidad de formarse, recordamos, en sectores como alimentación, como logística, como aeronáutica, como hostelería, a través de estas escuelas de talento que impulsa Randstad. Antonio da Costa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buena tarde.
Y seguimos, nos quedan 11 minutos, que es el momento en el que damos otras noticias que, pues en muchas ocasiones sirven para terminar la semana con una cierta alegría. Hoy no mucho, la verdad. Tengo que decir que no se han esmerado mucho mis compañeros Chema e Iria en buscar noticias simpáticas, noticias de... Había una de para trabajar con Elon Musk, que la ha despreciado Iria, ha dicho yo no quiero hablar de ese señor, por lo que sea, no se ha enterado. Está, sí. Claro, es que están a lo que no tienen que estar, que es haciéndose gestitos.
Yo no he hecho ningún gestito ahora.
Este tipo de cosas, que...
Este gesto sí. ¿Puedo hablar y defenderme?
Sí.
Sí, me he enterado de lo que has dicho. Le estaba pidiendo perdón a José porque he hecho un pequeño ruido delante del micrófono.
Sí, sé lo que estabas haciendo, pero yo creo que no has prestado atención a lo que estaba diciendo
que
yo.
Que no quería yo hacer una noticia de Elon Musk.
Con lo
¿Has
visto
cómo te he escuchado?
De empleo.
¿Has visto cómo te he
Pero
escuchado?
He dicho que no quieres saber nada de ese señor.
Bueno.
Bueno, pues nada.
No hay más preguntas.
Ni confirma ni desmiente.
Exacto.
Bueno. Vamos a poner la sintonía que corresponde a este capítulo. Os voy a pedir a los compañeros de la mesa de orientación laboral una contestación a una pregunta, pero una contestación casi con monosílabos, ¿sí o no? La contestación es, ¿creéis que InfoJob está de capa caída, Laura Ramírez?
Un poco, no voy a decir ni sí ni no. Un poco.
Ni confirma, otra, ni confirma ni desmiente.
Ni desmiento.
Mercedes, ¿tú qué opinas?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Así, tajante.
Así, sí, sí. O sea, yo mis mayores la siguen utilizando y bueno. Pues
sí, pero
está.
Una cosa es que la sigan utilizando y otra cosa es que haya ofertas de empleo para ellos.
A ver, es que eso ni en unas ni en otras. O sea, es algo que, como yo siempre les digo, es InfoJobs y los portales están ahí, pero sobre todo hay que tirar de contactos y de autocandidatura, de procesos de, o sea, eventos de networking,
muy
etcétera.
Rápido, Mercedes, que
hay que ir por atrás.
Os he pedido monosílabos y...
Perdón.
Jonathan, ¿tú qué opinas?
Yo creo que un poco sí, sí se sigue usando, creo que sigue siendo la referencia a la hora del uso, pero sí creo que está un poco viciado a la hora de las ofertas, de cómo está interviniendo, pues bueno, toda la parte de inteligencia artificial, ofertas de empleo falsas, etcétera.
Bueno, lo digo porque han presentado un estudio del mercado laboral que ellos suelen confundir mercado laboral con cómo les va a ellos. O sea, quiero decir que esta parte también es muy curiosa siempre. Y es un estudio que han hecho con ESADE. Y es un estudio de ellos, ¿vale? Lo digo porque hay algún dato sobre el que vamos a reparar, pero primero voy a escuchar a Chema, que no quiero hacer spoiler de la noticia que él, con todo el esmero del mundo, se ha preparado.
Sí, bueno, son datos del propio estudio, yo simplemente los voy contando y si queréis los vais comentando. Hablan, por ejemplo, de que un año más la demanda vuelve a subir y supera los 4 millones de personas candidatas en esta plataforma, récord histórico, de las cuales han generado más de 128 millones de inscripciones. El salario medio, según ellos, crece un 3,1%, más de 800 euros, y es en el sector tecnológico el que sigue ofreciendo el sueldo más alto, que son 34.307 euros, imagino que brutos al año, que pese a la caída en la oferta de este tipo de propuestas laborales. 5 áreas clave que están modelando la oferta y la demanda de empleo son la tecnología, los cuidados, la sostenibilidad, el turismo y la logística. El periodo de contratación más relevante fue el de Black Friday, rebajas, Navidad y demás. Y sectores en los que más crece la demanda, ya termino con esto, el comercial y ventas, compras, logística y almacén, profesiones, artes y oficios, atención al cliente y turismo y restauración, en detrimento de otros que caen un poco.
Bueno, ha faltado un dato, en mi opinión, que es el que justifica la pregunta que yo
he
hecho.
Te lo he dejado a ti.
Me lo has dejado a mí. Es verdad que tienen 4 millones de usuarios en InfoJob, que es un récord, ¿no? Y que crece el número de usuarios que buscan trabajo. Pero lo relevante es que disminuye un 3% el número de ofertas de empleo que ellos gestionan. ¿O me equivoco?
Lo consulto y te digo enseguida.
Sí, vamos, te lo digo yo. O sea, no hace falta que lo consultes porque tu jefe lo,
bien dicho, bien dicho.
Lo ha visto. Entonces, eso, Laura, es lo que me permite decir que sí, que tienen más gente, candidatos que se apuntan, pero tienen menos ofertas de empleo. Y es curioso en un momento en el que las empresas andan como locas por encontrar y publicar ofertas de empleo.
Sí, a ver cómo esto lo explico.
Venga.
Quizás a lo mejor tendrían que hacer algún cambio en el modo de inscripción. Yo lo que he notado, la gente está un poco cansada de cómo son las inscripciones en InfoJobs. Y también hay que decir que LinkedIn viene pisando fuerte,
sí,
y es el gran competidor de InfoJobs.
Es.
Entonces yo creo que la gente que se ha ido de LinkedIn se ha ido a InfoJobs. Puede que ser que sean grandes empresas, no lo discuto. Pero ahí decía yo lo de, bueno, ni sí ni no. Uh-huh, ahí. Pero sí que es verdad que cada vez menos lo utilizan.
Por eso.
Tienden a irse a LinkedIn.
Pero es
depende
que,
del perfil.
Claro,
por
es
supuesto.
Que yo lo que digo es que hay menos ofertas, Mercedes, que tú hablabas, yo creo que de usuarios, que ellos también en usuarios dicen que se incrementan. Pero claro, ¿de qué sirve que tengan muchos usuarios si no les dan trabajo?
Claro, es que ahí es la cosa, o sea, usuarios, casi todas las personas que buscan trabajo, es como todo el mundo se apunta a InfoJobs, pues por unas vías o por otras, porque te lo recomiendan, porque desde orientación laboral se suele recomendar también, y es como la primera vía de entrada, ¿no? O una de las vías principales de entrada. Pero sí que es verdad que si luego desciende la oferta, la gente se busca las castañas, digamos, pues por otro lado,
sí,
¿no? Por bolsas de trabajo alternativas o, bueno, pues eso, por los conocidos, contactos, etcétera.
Y luego que yo creo que para una empresa, no sé si Jonathan, tú coincides, publicar en InfoJob como que no les da prestigio y sin embargo publicar en LinkedIn, como decía Laura, yo creo que sí, como que les da más prestigio, ¿no? ¿Jonathan?
Creo que se le ha caído a Jonathan.
Vamos a hablar con Laura, que precisamente era la que comentaba, ¿no? Lo de el detrimento de InfoJob en favor de LinkedIn, ¿no? Yo creo que se da una imagen ahora de mayor prestigio si publicas como empresa una oferta en LinkedIn que si la publicas en InfoJob.
Sí, yo creo que, aunque sí que es verdad que InfoJob se ha trabajado mucho la imagen de marca, de empresa...
Últimamente
no sé,
muy mal.
Últimamente
muy mal.
Les estoy viendo muy flojos.
Muy mal.
Y la imagen de marca de LinkedIn la han potenciado muchísimo.
Exacto.
De ahí que las empresas también tiendan a ir hacia el más fuerte. Claro, yo creo que sí.
Bueno, y vamos a hablar de la generación Z. ¿Qué os pasa, Iria?
Que te encanta a ti esta noticia. Te va a encantar, es que lo sé. ¿Qué ha pasado con la generación Z, esa a la que...
Zeta.
Sí, me ha salido el canario, lo siento. Esa a la que, por lo que sea, pertenecemos Chema y yo. Bueno, pues que ahora ha decidido llevar el ghosting de las redes sociales directamente al trabajo. El ghosting, para el que no lo sepa, es ignorar a la gente, básicamente. ¿Y cómo lo han hecho? Pues algunos jóvenes simplemente no se presentan a entrevistas o directamente no van al primer día de trabajo después de ser contratados. Y es que según un estudio de Indeed, el 87% de estos jóvenes lo hace, y cuidado, porque más de la mitad de los encuestados reconoce que si fuera necesario lo volvería a hacer. ¿Por qué? Pues según ellos tienen sus razones. Principalmente es una forma de mandar un mensaje cuando las condiciones no son las que esperaban, como un sueldo bajo o un ambiente demasiado estresante. El estudio, lógicamente, ha generado preocupación no solo a tu generación, sino que voy a decir que a la mía también.
Bueno, Mercedes, nada nuevo bajo el sol, porque ya esto se ha contado.
Sí, yo creo que ha habido alguna noticia anterior al respecto, pero vamos, que el ghosting es feo, lo mires por donde lo mires, en el plano personal.
Total.
Y en el plano profesional, pues mira, mucho peor, porque al final es una puerta que te cierras, y si
exacto,
no te gustan las condiciones, pues en la entrevista, en las preguntas finales, ahí es donde preguntas un poco por, pues eso, condiciones o posibilidades de promoción, etcétera, etcétera. Y si no te gusta, pues lo dices y santas pascuas, ¿no? No
hombre,
te falta
yo...
de repente irse y no aparecer.
Yo coincido contigo que son puertas que se cierran y que eso también hay que tenerlo presente, porque puede resultar un perjuicio a la larga para las personas que lo hacen, ¿no? Porque si además te acostumbras a hacerlo con frecuencia, pues son muchas puertas las que se cierran. Así que, en fin, Pues nada, hoy Jonathan hemos tenido algún problema y ya no vuelve, con lo cual teníamos oferta de empleo para él, pero nos la reservamos para otro día que esté preparado y dispuesto en nuestras redes sociales. Bueno, que Laura, Mercedes, que disfrutéis del fin de semana, que hace tiempo para ello, ¿vale?
Sí, muy bien, gracias. Buen fin de semana.
Y nosotros, nada, mañana no estaremos, pasado tampoco estaremos, pero el lunes a las 3 de la tarde de nuevo estamos aquí tras el fin de semana. Así que disfrutéis de estos días. Hasta el lunes.
Hasta